Venga. Hoy el cofre de las palabras quiere hacer, ¿cómo diríamos?, un truco de magia.
Intentar que pasen un rato en nuestra compañía y en la de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Para eso, señorita Maite Fuentes, ¿qué deberíamos hacer?
Pues, señor Julián Bilbao, comenzar, claro.
Pues entonces ya está todo dicho, así que
comenzamos. ¿Cuántas veces no nos hemos echado las manos a la cabeza cuando descubrimos que el título en español de determinadas películas no era para nada igual al que tenían en su idioma original? Por ejemplo, en inglés, ¿qué tal? ¿Dice usted a qué peliculitas nos estamos recibiendo?
Sí, por ejemplo, El Guardián de los Sueños, Rise of the Guardians, o sea, El Ascenso de los Guardianes. La semilla del diablo, Rosemary's Baby, o sea, el bebé de Rosemary.
Estos ejemplos muestran cómo los títulos en español a veces se adaptan para resonar mejor con el público hispanohablante, cambiando significados o usando frases diferentes para transmitir el mensaje central de la película. La traducción no siempre es literal, sino que busca una equivalencia que resulte más atractiva o efectiva en el mercado local.
Ahora citaremos varias películas en las que queremos escuchar frases que nunca se dijeron. Frases que no se dicen en una determinada película. Lo mismo que pasó con la frase "en lo que el viento se llevó, me importa un bledo", que no se dice. O el film de los hermanos Marx, como aquella de los hermanos Marx en el oeste, y a Groucho gritar "más madera, que es la guerra", que no era cierto, pues era solo "más madera, más madera".
Ahora le toca el turno a la película de Elia Kazan, o Kazan, de 1954, un tranvía llamado Deseo, y su diálogo. Tú no lo entiendes. Pude haber tenido clase, pude haber sido un contendiente, pude haber sido alguien en vez de un vago. Porque eso es lo que soy.
El personaje que lo dice es Terry Malloy, interpretado por Marlon Brando en una escena crucial de la película entre él y su hermano Charlie, protagonizada por Rod Steiger. Terry se lamenta de las oportunidades perdidas durante un viaje en taxi, momento antes de ser entregado por su hermano a los gánster.
En resumen, el diálogo que hemos mencionado es una variación o una interpretación libre de la frase original que se dice en la película. O sea, una línea icónica, que quiere decir que esa frase tiene muchas versiones. Así que escuchen con atención el siguiente audio, que este es un momento.
Yo. Escucha. Oye. ¿Cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste tú. ¿Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste, chico, esta no es tu noche? Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era, pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. Yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas.
Hacía apuestas para los dos, algo te habrá tocado.
Es que no lo entiendes, pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Por ti.
De acuerdo. Tienes razón. Les diré que no te encontré. Apuesto a que no me crees. Ven. Guarda esto. Lo necesitarás. Oye, para la vuelta.
Como verán, existen diferencias, ¿eh?
Actores de un tranvía llamado Deseo. Pues Marlon Brando, que en el papel de Stanley Kowalski, Vivien Leigh, Blanche DuBois, el famoso Karl Malden como Harold Mitchell y Kim Hunter como Stella DuBois, esposa de Stanley Kowalski. En cuanto a la banda sonora de esta película, fue creada por Alex North, compositor estadounidense de música de cine. Es quien más veces ha sido nominado al premio Oscar como autor de bandas sonoras, entre las cuales podríamos citar a Espartaco, Cleopatra, Las sandalias del pescador, Quién le teme a Virginia Woolf y unas cuantas más.
¿Saben ustedes que hubo otra versión de esta película? Sí, sí. Pero por la pequeña pantalla, por el televisor. Pues sí, se emitió por primera vez la CBS Televisión. Esta adaptación televisiva se basa en la obra teatral de Tennessee Williams, respetando la estructura original. Ahora llega lo bueno, aunque con algunas modificaciones y expansiones. De hecho, no existe la secuencia entre los dos hermanos dentro de un taxi donde se produce el diálogo y la famosa frase.
Esta vez son los actores principales de la película, Jessica Lange como Blanche DuBois, Alec Baldwin como Stanley Kowalski, Diane Lane como Stella DuBois, esposa de Stanley Kowalski, y el famoso John Goodman, famoso por su papel del picapiedra, en este caso como Mitch Mitchell.
La crítica de esta película... Se supone que la versión de Marlon Brando debería ser la mejor, pero no es necesario etiquetar nada, ya que la sociedad y la funesta época que nos ha tocado vivir lo hace de sobra con nosotros mismos. Así que dejemos respirar al séptimo arte en estas lindes.
China es un país gigante de dimensiones continentales. No es de extrañar, pues, que a lo largo de su enorme territorio encontremos una geografía muy, muy variada, desde densos bosques hasta vastos desiertos, pasando por ricos arrozales y altas montañas nevadas.
Bueno, pues imagínense todos los colores del arco iris, teñiendo las cimas onduladas de unas montañas únicas, capaces de sorprender y dejar con la boca abierta a cualquier viajero por lugares que haya visitado en el mundo.
Fenómenos naturales extraños como son las montañas arcoíris en China. ¿Son reales las montañas arcoíris en China? Sí, estas montañas se encuentran en el Parque Geológico Nacional de Zhangedanxia, en la provincia de Gansu. Su peculiar paisaje surge por la erosión de la arenisca rojiza, produciendo sus características formaciones, curvas y unos colores que parecen surgir del pincel de un pintor.
Las redondeadas montañas de Kelian, en mitad del parque, parecen tras el sendero cubiertas con polvos mágicos. Sería la explicación más rápida que encontrarían los turistas antes de empezar a fotografiar esos tonos azules, verdes, amarillos y rojos.
Sin embargo, no es magia, sino ciencia, lo que esconden estas bellas estampas que luego se viralizarían en Instagram. La clave está en la diferente acumulación de sedimentos arcillosos a lo largo del tiempo. Estos sedimentos de origen lacustre, fluvial y marino, hace unos 24 millones de años, una gran masa de agua cubría la zona. Fueron formando capas que hoy se diferencian claramente a través de los colores y el tamaño de los granos.
Los sedimentos adquirieron color por un proceso de oxidación de los minerales a causa de la humedad y la erosión. En función del tipo de material, la tierra acaba pintándose de un color u otro. Por ejemplo, las areniscas, ricas en minerales sulfurados, dan lugar a las zonas amarillas. La caliza forma parte de los sedimentos blancos. Las argilitas dan un toque rojizo y el óxido del cobre otorga el color verdoso.
La Reserva Geológica de Sangui-Dancia fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010. El término Dancia sirve en China para denominar a los paisajes caracterizados por tonalidades rojizas. Normalmente coinciden con ser paisajes escarpados con una geomorfología de barrancos, valles, cascadas y acantilados.
Estas formaciones son fruto de fuerzas geológicas relacionadas con la tectónica terrestre, pero luego son moldeadas por la erosión climática. En el caso del Parque Nacional Sendero Dancia, sus montañas se formaron por el movimiento de la placa india y luego se suavizaron tras millones de años de lluvia y aire.
El camino entre las montañas del Kilian era atravesado por los comerciantes que recorrían la ruta de la seda. Podemos imaginarle recogiendo muestras de esos polvos de colores para tratar de venderlos en los mercados europeos como productos mágicos.
El área de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados de este parque geológico es ideal para realizar diferentes rutas de senderismo y admirar de cerca los cambios cromáticos de la montaña.
Otra forma de observar este espectáculo geológico único es a lomos de un camello, uno de los animales utilizados tradicionalmente como medio de transporte en la provincia de Gansu. Y si usted quiere disfrutar de este paisaje de arcoíris desde otra perspectiva, un viaje en globo aerostático le permitirá obtener una visión mágica de este fenómeno natural.
Y como siempre decimos, dicen, una palabra vale por mil letras, no algo así parecido.
Sí, una imagen, decía, una imagen vale por mil palabras.
Y cómo está el quite, por favor.
Cosa que, cosa que yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh?
Bueno, pero
no
es
estoy
que...
No estoy muy de acuerdo.
Pero es que los que están viendo los colores de las montañas, que es increíble.
Sí, sí.
Rojo, amarillo... Bueno, es increíble.
Digo que no estoy muy de acuerdo porque muchas veces vemos una imagen y si no nos explican bien con palabras esa imagen,
tampoco,
no la vamos a entender.
Tampoco busque los pies al gato que solamente tiene cuatro, no tiene 18.
Como se dice, no busque cinco pies al gato, ¿no?
No, 18.
18, bueno. Y a continuación nuestro Bam al Cof de las palabras con sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao. ¿Cómo solemos decir? Un consejito y una... Dígalo usted que lo dice muy bien.
Cuña y una cápsula musical.
Ahí ha quedado usted perfectamente.
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, lo que bien suena, permanece. Radio Colores. Frases con historia. Al enemigo que huye. Puente de Plata. Se refiere esta expresión a la conveniencia de no solo no poner obstáculos, sino facilitar la marcha del enemigo o persona que nos estorbe, librándonos así de ella, sin esfuerzo ni pérdida de energías. Esta máxima militar tan repetida se atribuye a Gonzalo Fernández de Córdoba, también llamado el Gran Capitán.
El autor de esta atribución, queremos decir, es el toledano Melchor de Santa Cruz de Dueñas, quien en su libro Floresta Española de Apotegmas, un apotegma, como todos ustedes, amigos oyentes, saben, es una enseñanza, una sentencia breve y graciosa, en la que subyace un contenido moral aleccionador y sentencias, trazando un anedotario del gran caudillo conquistador de Nápoles.
La tal Floresta es una de las colecciones más importantes de cuentos y anécdotas del siglo XVI, y mezcla frases anecdóticas, sentencias, cuentecillos, chistes, miscelánea y datos biográficos de muchos personajes. Mucho de lo que explica Melchor de Santa Cruz en su libro ha sido repetido infinidad de veces, sin explicar su procedencia.
En lo que se refiere a esta frase, a enemigo que huye, puente de plata, Melchor de Santa Cruz en la segunda parte, capítulo 3, escribe: el gran capitán decía que los capitanes o soldados, cuando no había guerra, eran como chimeneas en verano.
Más abajo, él mismo decía: al enemigo que huye, hacerle la puente de plata. Esta expresión ha sido recogida por muchos autores del siglo de oro y luego ha sido usada abundantemente hasta nuestros días.
Cervantes, por ejemplo, en la parte segunda, capítulo 58 de su Don Quijote, cuando es desarrollado por el tropel de toros bravos y estos siguen su camino, exclama provocándolos: deteneos y esperad, canalla malandrina, que un solo caballero se espera, el cual no tiene condición ni es de perecer de los que dicen que al enemigo que huye hacedle la puente de plata. Igualmente, Lope de Vega, en su obra La Estrella de Sevilla, en el acto primero y en escena cuarta, expresa y dice que al enemigo se ha de hacer puente de plata. Sí, es una frase que también en nuestros días alguna vez lo solemos utilizar.
Sí, pero es
utilizar.
Con todas ocasiones. No, la gente
Yo he oído una vez, ¿eh? Bueno, ese señor, ese puente de plata, más o menos.
Sí, decía, mira, este dale lo que quiera que se marche.
Sí, para que no nos fastidie, para eso que es. Se vaya con su razón, si la quiere tener, ala, dale la razón y que no nos fastidie más, ¿no? Más
pues,
o menos.
Efectivo Wonder. A los huevos existen canciones sobre ellos, y como hacía tiempo que no escuchábamos este trocito de Marcelina, la gallina Marcelina, que era muy espabilada, pues ha querido cantar de nuevo.
Este era un cuento que la gallina Marcelina, que le ponía en la radio en los años 50-60, había un programa de radio en Radio Bilbao, vamos a decir el nombre, que todos los jueves había un espacio dedicado a cuentos infantiles, y entre ellos se ponía esta de la gallina Marcelina.
Cantemos, hijos míos.
Y nosotros, como teníamos ese día vacación en el colegio, pues a la tarde estábamos ahí al lado del receptor, pues a escuchar todos los cuentos infantiles que nos ponían.
Pero, ¿por qué hemos puesto este trocito que dice la gallina Marcelina que era de su abuela el huevo de Colón?
Porque un huevo se forma entre, vamos a poner, 24 y 26 horas. Y las gallinas pueden llegar a poner cerca de 250 huevos al año. Se dice que el huevo es un alimento completo porque aporta vitaminas A, B2, B12, D, la E y minerales, fósforo, selenio, hierro, yodo y zinc, además de ser considerada una de las mejores proteínas.
Pues fíjate, por curiosidad de antaño, en el ponedero se dejaba un huevo falso hecho con yeso para enseñar a las gallinas jóvenes el lugar donde debían poner los huevos y facilitar así su posterior recogida. Vamos a hablar de huevos de colores.
¿Por qué los huevos son de diferentes colores? Son uno de los alimentos más versátiles y nutritivos que podemos encontrar en nuestra dieta diaria. Sin embargo, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué algunos huevos tienen colores diferentes? Cuando pensamos en huevos, a menudo imaginamos el típico huevo blanco o marrón que encontramos en los supermercados, pero la realidad es que la variedad de colores es mucho más amplia, desde tonos marrones hasta azules o incluso verdes.
Las gallinas que ponen huevos blancos generalmente carecen de pigmentos en sus glándulas reproductoras, lo que resulta en una cáscara de huevo blanca. Por otro lado, las gallinas que ponen huevos de colores tienen pigmentos llamados porfirinas, presentes en sus glándulas reproductoras. Estas porfirinas se unen a la matriz de la cáscara de huevo durante la formación, dando como resultado una variedad de colores.
La genética y la herencia. Esta última juega un papel crucial en la pigmentación de los huevos. Las gallinas heredan los genes que determinan la producción de pigmentos en la cáscara de huevo de sus padres. Si una gallina tiene genes para producir pigmentos, es probable que ponga huevos de colores. Si no tiene estos genes, sus huevos serán blancos.
Algunas razas de gallinas, como las araucanas o americanas, son conocidas por poner huevos azules o verdes. Estas aves tienen variante genética que afecta a la estructura de la cutícula de la cáscara del huevo, lo que da como resultado colores únicos. Otros factores, como la edad de la gallina y su salud general, también pueden influir en la intensidad del tono del color del huevo.
Pero la selección genética tiene su importancia. A lo largo de los años, los seres humanos han realizado una selección genética intencional para obtener gallinas que pongan huevos de diferentes colores. Esto se ha logrado mediante el cruce selectivo de gallinas con características específicas de pigmentación de la cáscara del huevo. Como resultado, hoy en día podemos disfrutar de una amplia gama de tonos de huevos en el mercado.
Además de ser un fenómeno genético interesante, la variedad de colores en los huevos tiene un atractivo estético y puede agregar diversidad a nuestra experiencia culinaria. Los chefs y amantes de la cocina a menudo aprecian la apariencia visualmente atractiva que los huevos de diferentes colores pueden agregar a sus platos.
Estos son un ejemplo fascinante de la diversidad que se encuentra en la naturaleza. Detrás de cada uno hay una historia genética, y en nuestro caso, nuestras gallinas ponen siempre huevos de color marrón.
Ahora hágame una preguntita. ¿A qué sabe una trufa? La trufa tiene un sabor complejo, terroso, y es difícil de describir con una sola palabra. Algunos la describen como una combinación de tierra húmeda, nueces y ajo. También se puede detectar un sabor levemente amargo o dulce. Su aroma es intenso y característico, con notas que recuerdan al musgo, tierra y hasta el regaliz.
Hemos hecho esta pregunta de a qué sabe una trufa porque existen huevos trufados ecológicos y trufa fresca. Esta deja un increíble aroma en los huevos. Los huevos tienen una cáscara porosa y gracias a eso el aroma es capaz de penetrar dentro dejando todo su aroma en el huevo, en especial en la yema, donde también se aprecia el sabor.
Aquí en Valencia tenemos...
Sí, hay algún establecimiento donde,
un establecimiento
donde
que,
se vende huevos
vende,
trufados. Vende, sí.
No vamos a hacer publicidad porque no podemos.
No podemos hacer publicidad. No, pero sí decir que es un establecimiento donde los venden.
Bien, yo por ejemplo no he probado nunca una trufa.
Yo tampoco, fíjese usted.
¿Con lo que cuesta una trufa?
Bueno, yo he comido un buen estrufado, que no es lo pero mismo, no, claro.
Ya empezamos.
Eso sí me gusta, eso sí me gusta.
Pero bien, pero a mí no me gusta. Quizá porque no hayamos probado lo que es la trufa que encuentran los perritos y
pues
que encuentran los cerditos y todo eso.
La trufa es un manjar, a decir de muchos buenos gourmets.
¿Yo qué quiere que le diga? Probé los huevos y yo lo siento.
No,
no me gustaron.
No es un sabor que nos
tiene
vaya.
Tiene un sabor como a neumático.
Sí, más o menos. Habrá gente que le guste.
Lo de la nuez y el ajo y todo eso, ya digo, como no hemos probado una trufa natural, pues es imposible, pero parecen un pastón.
Yo me quedo con el, mire, ¿por dónde? El pavo trufado. Ese sí que tiene que estar rico.
Vale. Pues concedido el señor, concedido el deseo. Mucho se habla del tacón de la bota de Italia y que se refiere a la región de Apulia, o Puglia en italiano, ubicada en el extremo sur de la península italiana. Y esta región es conocida por su diversidad de paisajes, que incluyen playas, montañas y campos de olivo.
Apulia es una región con una rica historia y cultura, con influencias de diferentes civilizaciones, como los griegos, los romanos y los normandos. La región también es famosa por su cocina, con platos como la orecchiette, pasta en forma de orejas, y la tarali, galletas de masa crujiente. En resumen, el tacón de la bota es una región con una belleza natural impresionante y un rico legado cultural y gastronómico. Ciudades poco conocidas pero con encanto. Sveti Stefan, en Montenegro.
Montenegro es un pequeño país de la península de los Balcanes, a orillas del Adriático, entre Croacia y Albania, y frente a Bari, el inicio del tacón de la bota de Italia. Sus 300 kilómetros de costa de aguas cristalinas lo convierten, junto con Albania, en uno de los destinos emergentes en Europa. Este país se encuentra en unos enclaves turísticos más exclusivos en la actualidad.
En el mar Adriático encontramos una isla fortificada conectada a la península a través de un estrecho paso. Es Sveti Stefan. Rodeada de arena rosada y aguas turquesas, la isla forma parte del resort, un lugar que ofrece, más allá de alojamiento y alimentos, lugares de relajación y recreación. El término español que podríamos usar para resort es complejo turístico de lujo. Aman lo que significa que se debe pagar por entrar.
¿Sabe lo que quiere decir? Que ese complejo se llama Amman, y entonces tiene usted que pagar. Bueno, la buena noticia es que pueden ustedes admirarla gratis, desde lejos, y cantar la seguridad de Sveti Stefan a través de su cámara. No en vano es el sitio más fotografiado de Montenegro. ¿Y qué pasa? Stefan en italiano es Santo Stefano y en español San Esteban, y está situado a 8 kilómetros de Budva, en la ribera del mismo nombre.
En un principio era una isla, pero en la actualidad un istmo le une al continente, lo que la convierte en una península. En su pequeño y accidentado terreno, los pescadores de la zona construyeron sus casas, creando un laberinto de calles estrechas que rodearon con una muralla defensiva en todo su perímetro para evitar ataques, enemigos y protegerse de las embestidas del mar.
Pero fue a mediados del siglo XX cuando un visionario, amparado por el mariscal famoso Tito, decidió convertir lo que desde hacía 500 años había sido un poblado de pescadores en un lujoso y exclusivo hotel.
Políticos y celebrities del mundo del cine y de la moda, sobre todo, la elegían como destino tranquilo y a salvo de paparazzi. En los años 60, Orson Welles, Elizabeth Taylor o Sophia Loren eran habituales visitantes.
Pero ¿qué pasa? Que tras la guerra de los Balcanes cae totalmente en el olvido. En el 2010, la prestigiosa cadena Amman que 4 años antes había adquirido la isla, inaugura un hotel convirtiendo las antiguas casas de los pescadores en 54 habitaciones y suites.
En mayo de 2014 abre sus puertas un spa con 6 cabañas, apartado de la playa de la Reina y en el centro de un terreno lleno de olivos, cedros, centenarios y pinos. El spa consta de 4 cabinas de tratamiento de unos 65 metros cuadrados, con 3 dobles y 1 individual, 4 terrazas de relajación que dan al jardín un salón de belleza de 54 metros cuadrados.
Y algo muy conocido, 3 saunas, hamams, o sea, baños turcos o baños árabes, que son un ritual de higiene y relajación que se realiza pues en un espacio con vapor caliente. Ritual de higiene. El hammam implica pasar por diferentes etapas que incluyen exposición a vapor, exfoliación con guantes de quesa, que sirve para exfoliar la piel dejándola más suave y limpia, y un baño de agua caliente.
Decíamos, ha hablado usted muy bien del ritual de higiene, pero hay la relajación y el bienestar. La combinación de calor, vapor y masaje ayuda a relajar los músculos, mejorando la circulación y aliviando el estrés. Desintoxicación, el sudor producido por el calor ayuda, como no, a eliminar toxinas del cuerpo.
Historia y cultura. Los hammams tienen raíces antiguas en la cultura mediterránea y se han convertido en un lugar de reunión social y de realización. Beneficios para la salud, pues puede ayudar a mejorar la circulación, aliviar dolores musculares y mejorar la salud de la piel. Y claro, no podía faltar una piscina. Está descubierta y climatizada con hermosas vistas al mar. Completa este conjunto. Tiene 24 metros de longitud y sobresale 8 metros hacia el exterior.
Y claro, viendo todo esto, todas estas instalaciones, nos hacemos una pregunta, que podríamos decir la pregunta del millón. El precio. Un discreto silencio esconde la respuesta. Este es el discreto silencio. Tendrán que alojarle o algo parecido en algún lugar, y que solamente adelantarles que la estancia por noche en este reducto de lujo y exclusividad supera, ¿cuánto creen ustedes, amigos oyentes? Pues supera los 1.200 euros por noche, claro. Algo más le habrá costado al tenista Novak Djokovic disponer de la isla entera para su boda. Por supuesto, en la zona existen otros hoteles y alojamientos mucho más asequibles, pero ya no será lo mismo.
Fíjese la piscina.
Sí, bueno.
Que sale 8 metros hacia el exterior, lo cual quiere decir que la piscina, si usted se descuida, se va.
Se va al mar,
Se va al mar. Uh-huh. Se va al mar. O a lo mejor.
Pues. Encima de antes. Esto de que solamente 1.200 euros noche, a mí me parece un poquito caro, ¿eh?
¿Caro?
Sí, un poco caro. Sí, sí.
Por favor, eso. Vamos, que ni se piensa. Lo miras y dices, vale. Bueno, dentro de 8 años.
Famosos, como decíamos antes, Orson Welles, Elizabeth Taylor, Sofía Loren. Creo sí que podrían pagar 1.200 euros por noche, incluso más.
Yo voy a decir algo.
Diga. Pues como les decía antes, los micrófonos son suyos.
Usted se queda en casa, se coge, se pone eucaliptus, le deja los eucaliptus que hiervan, se tapa la cabeza. Se queda usted con un baño de esos de jamón.
Y sale más barato que las 1.200 euros, 1.200 euros por noche, ¿no? Haremos la prueba.
Porque una radio en color es posible. El cofre de las palabras. Un espacio de Radio Colores.
All around a feast 'neath the tree. life, oh, lucky are we. When clouds drift on by, a sweet summer sky seems to work again. How I would have stop gas in golden rays. We sway and we sing, our hearts in tune with the
¿Cuál fue el reinado más corto de la historia? Pues el de Luis XIX de Francia. Después de la abdicación de su padre Carlos X de Francia durante la Revolución de Julio, el 2 de agosto de 1830 ascendió al trono, pero abdicó unos 19 minutos después.
¿Y quién fue Lady Jane y por qué la historia de su desastroso reinado sigue resonando hoy en día? He aquí cómo la adolescente se convirtió en reina y perdió el trono en tan solo unos fatídicos días de 1553.
Una lucha por la sucesión. Cuando el rey Enrique VIII murió en 1547, su hijo Eduardo VII le sucedió con tan solo 9 años. Un consejo de regencia gobernó en su lugar hasta su mayoría de edad. ¿Y qué pasa con esta señorita? Jane Grey era sobrina de Enrique,
que tenía la misma edad que su primo. Y cuando nació fue la cuarta en la línea de sucesión al trono cuando su primo fue coronado rey, pasando a ser la tercera en la línea después de las hijas de Enrique, hermanastras de Eduardo, María e Isabel.
Los miembros del consejo competían por influir en Eduardo, al que consideraban pues enfermizo y maleable, cuando Eduardo y Jane eran adolescentes. John Dooley, duque de Northumberland, se abrió camino hasta la cima.
Como consejero de mayor confianza del rey, Dudley era posiblemente el hombre más poderoso de Inglaterra. También estaba destinado a convertirse en el suegro de Jane. Pero, ¿cómo era Jane Grey?
Pues era una adolescente excepcionalmente culta para una joven de su época. Hablaba muchos idiomas y, vamos, en las tareas académicas como domésticas, pues era increíble. Era conocida como piadosa, estudiosa y carismática, pero no tuvo elección alguna en cuanto a su futuro. Como otras hijas de la nobleza, Jane debía someterse a un matrimonio concertado para consolidar el poder y dar prestigio a su familia.
En consecuencia, sus padres mediaron para casarla con Guildford Dudley, hijo del duque de Northumberland, oficializando el matrimonio en 1553 cuando ella tenía 16 años. Aunque los relatos históricos difieren, se cree que Jane se opuso al matrimonio. Una crónica afirma incluso que el padre de Jane la golpeó hasta que accedió a casarse.
Pero mientras tanto el rey Eduardo enfermó gravemente. Al acercarse su muerte, el duque de Northumberland jugó con el temor de que si tomaba la corona, María la Católica destruiría la Iglesia de Inglaterra, y que tanto María como Isabel podían casarse con forasteros, diluyendo el poder del trono británico.
Convenció a Eduardo para que la excluyera a ambos de la línea de sucesión, impulsando en su lugar a la nueva nuera del duque, Jane, al frente de la línea por el trono. A pesar de las disputas sobre la legalidad de este acuerdo, Jane fue nombrada heredera de Eduardo, y cuando el rey murió el 6 de julio de 1553, se convirtió en reina a regañadientes.
Y esto fue una novedad para la adolescente, que al parecer no había sido informada de antemano de los preparativos, mientras los hombres que la rodeaban se arrodillaban en señal de reverencia. Recordó más tarde ella: declaro mi insuficiencia y me lamenté enormemente.
Asustada y conmocionada, se preparó para trasladarse a la Torre de Londres, donde tradicionalmente residían los nuevos miembros de la realeza antes de su coronación oficial. El 10 de julio viaja a la torre en una barcaza real.
Como señaló el embajador del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Jean Echeverri, que presagiaba acontecimientos malvados o trágicos. Ninguno de los presentes dio muestras de regocijo, ni gritó ¡viva la reina!
La nueva reina parecía profundamente incómoda con su llegada. Hubo que convencerla para que se pusiera la corona. En un movimiento que parecía reflejar su horror ante el intento del duque de ganar poder a través de su matrimonio, Jane se niega a permitir que su hijo Guildford fuera coronado rey consorte sin la aprobación del Parlamento. Como era de esperar, esto enfureció al duque.
¿Qué pasa? Pues que Lady Jane se convierte en prisionera. A los pocos días, María envió un ejército a Londres para deponer a Jane. El Consejo Real de Jane pronto se disolvió, dejando a la reina adolescente y al resto de sus partidarios prácticamente prisioneros, como no, dentro de la Torre de Londres. Mientras tanto, el alcalde de Londres declaró reina a María.
Solo habían pasado 9 días entre la proclamación de Jane como reina en la Torre de Londres y su renuncia a la corona el 19 de julio de 1553, aunque renunció a ella fácilmente.
Pero Jane estaba marcada para la muerte, porque su padre se unió a una rebelión que se oponía a la unión de Mary con Felipe de Austria, príncipe de España y futuro Felipe II. María condenó a muerte tanto a James como a Guildford, pero podía haberse salvado convirtiéndose al catolicismo. Pero se negó.
Finalmente, el 12 de febrero de 1554, Jane fue ajusticiada poco después de la ejecución de su marido. «He venido aquí a morir», dijo al parecer a la multitud congregada antes de que cayera el hacha, confesando su culpabilidad y leyendo una oración y rogando al verdugo que fuera más rápido. Luego fue decapitada, convirtiéndose en víctima de la ambición, la codicia y una lucha histórica por el trono. Pues sí, mal final el de,
es que
la Jane.
No, estaba apartada de lo que se discernía sobre ella. Es decir, vamos a hacer la reina porque a mí me interesa, porque así mi hija es reina de Inglaterra y tal y tal. Y es lo que pasa.
Pero así acaban muchas de estas reinas decapitadas.
Sí, no, pero
¿qué cosas tiene la historia?
Por la codicia, el que tiene la sartén por el mango, señor directo, ¿qué hace? Puede freír lo que le dé la gana.
Claro, ahí está, muy bien dicho. Sí, puede freír lo que le dé la gana. Muy bien, muy bien. Muy
bueno,
bien.
¿Qué es eso? Es un plato atípico, lo de
freír lo que le dé la gana. ¿Y qué es lo que le dé la gana? Son muchas cosas que no puede dar la gana, ¿no? Pues desde un rico chuletón hasta una rica lubina, pasando por una rica tortilla de patatas, ¿claro?
Bueno. ¿Ha oído usted, señor director, hablar de una micronación?
¿Una micronación?
Pues sí, es una entidad política no oficial.
Pues a verlas, haylas, sí, como dicen por ahí arriba.
Típicamente muy pequeña y con poca población, que pretende ser un Estado independiente o soberano, pero que no es reconocido por organismos internacionales ni por otros Estados. Estas entidades suelen tener estructuras de gobierno, instituciones o incluso símbolos nacionales, pero carecen del reconocimiento legal y de la soberanía que se espera de un Estado real.
Proclamación de independencia. Se autoproclaman como Estados independientes imitando las estructuras de gobiernos y símbolos de los Estados reconocidos. Imitación de la soberanía. Las micronaciones suelen tener banderas, himnos, monedas, pasaportes y otros símbolos nacionales, buscando imitar la soberanía de un Estado reconocido.
A ver, tienen diversos fines. Algunas micronaciones se forman por motivos políticos, sociales o de protesta, mientras que otras más bien son proyectos de entretenimiento y de expresión personal. Así que, noticias locas, la micronación estadounidense, la República de Molosia.
Esta república se fundó en 1977 con el nombre de Gran República de Goldstein, antes de cambiar a su denominación actual, según explicó el líder de la nación. Molosia es en realidad una variación de la palabra hawaiana malugia, que significa armonía y paz. Así explicó el presidente Kevin Baugh.
La pequeña nación que no está reconocida por la ONU alberga al menos 40 personas. Agárrese. La mayoría de las cuales no vive en sus 11 acres, que son unos 44.500 metros cuadrados. ¡Hola! Como cuatro campos de fútbol. Bowen dijo que solo hay tres humanos y tres perros que viven en la tierra de la nación situada en Dayton, Nevada. Allí viven, agárrese, su esposa, la primera dama, su hija de 20 años, que es el aguacil jefe.
Sí, todas quedan en casa, ¿no? Además, por extraño que pueda parecer que la nación aparezca cerca de la frontera entre Nevada y California, también tiene algunas normas extravagantes, como el título completo del señor presidente.
Respire, respire.
Sí, voy a coger aire porque a lo mejor me quedo sin él y me tienen que hacer la respiración boca a boca. El título completo del presidente Kevin Bau. Escuchen, amigos. Su Excelencia el Presidente, Gran Almirante, Coronel Doctor Kevin Baugh, Presidente y Raíz de Molosia, Protector de la Nación y Guardián del Pueblo. Ahí es nada. Y ahora viene lo bueno.
Sí, ahora viene lo peor. Vamos a ver. Pero esta pequeña micronación tiene tres estrictas prohibiciones. No solo para sus habitantes, también para los turistas que la visitan. Prohibido introducir cebollas, espinacas y bagres, que es pescado, y morsas en el país, o podrías encontrarte entre rejas.
Me quedo sin aliento cuando veo esto, ¿no? O sea, que si llevo
cebollas, espinacas, pescado
y una morsa.
¿Qué hace una morsa?
Yo en una maleta, ¿cómo voy a llevar espinacas y una morsa? ¿No? Y luego me podría ir a la cárcel. Bueno,
Y eso
que una continuación también está bien. Las cebollas y las espinacas no están permitidas porque no me gustan.
Vale.
Y los bagrés, el pescado y las morsas dejarían mal olor. Soy el dictador, así que puedo decir cosas así, declaró, quién sino el presidente Bau. Si te saltan las normas e ingresas algo prohibido a nuestro país, irás a la cárcel.
Pero a pesar de lo estricta que pueda parecer esa norma, la realidad es menos preocupante. Solo han tenido que encarcelar a unas pocas personas y la cárcel es utilizada principalmente para encarcelar brevemente a aquellos turistas que introducen contrabando en Molosia, de Caromba.
Y es sorprendente la cantidad de gente a la que le hace ilusión que la metan en la cárcel en un país del tercer mundo. A pesar de no estar reconocido como país, los visitantes de Molosia pueden sellar sus pasaportes. Aunque todavía no estamos reconocidos por otras naciones establecidas, estamos trabajando en ello, afirmó este buen hombre, el famoso. No voy a repetir todos los títulos.
No, porque si no, no terminamos.
Solo decir su nombre, Kevin Bau.
Pero yo creo que metidos en la cárcel tendrán detrás un... mejor un...
Una ventana, un ventanuco que veas.
¿Cómo decirle? Pues algo que sepan dónde están. O sea, un rótulo que dice cárcel
de Molosia.
De
claro,
Molosia. Feliz estancia.
O sea que, amigos oyentes, si ustedes deciden ir a la República de Molosia y en Estados Unidos, no se les ocurre ni cebollas, ni espinacas, y mucho menos una morsa, porque pueden ir brevemente, brevemente a la cárcel.
Además puede atacar, porque como no conoce a nadie...
¿Quién puede atacar la morsa?
Claro.
Pues sí, cosas curiosas, noticias locas que tenemos para pasar un rato divertido y jocoso entre todos ustedes, amigos oyentes, y nosotros aquí en el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con los amigos Maite Fuentes por un lado y Julián Bilbao por el otro.
Si estamos enfrente.
Eso sí. Pues está, bueno. Usted está en un lado y estoy en otro, ¿no? Usted está a un lado de la mesa de mezcla y estoy al otro.
¿Por qué los hospitales abandonados son engullidos por todo tipo de fenómenos paranormales?
En los hospitales suceden a menudo historias extrañas que en muchos casos escapan a la razón. Son lugares especiales de vida y muerte, donde se juntan el mundo de los vivos y el de los muertos, con fantasmas que vienen del más allá y que habitan en algunos de ellos.
Que por la noche se hacen presentes extraños fenómenos que ocasionaban escalofríos a muchas personas. Por ejemplo, una imagen de intensa luz ruidos, risas, llantos o sensaciones de una presencia que toca tu hombro, sin ver a nadie alrededor.
Lugares terroríficos. El sanatorio antituberculoso de Agaramonte, en Tarazona de Aragón.
Es un antiguo hospital situado a las faldas del monte Moncayo. Se empezó a construir en los años 1920 por iniciativa del gobierno.
7 años después había sido declarada sitio natural de interés nacional la zona denominada Dehesa del Moncayo. Y en el año 34 el Estado cede al Ayuntamiento de Tarazona 40.000 hectáreas de monte para construir lo que iba a llamarse la Ciudad Montaña, en la que se iba a levantar un hotel y varios edificios para colonias escolares como núcleo de un conjunto de edificios privados para veraneo.
Una vez terminado el año 1930, se destinó en un principio a centro de descanso para las familias pudientes de la época, pero el hotel comenzó a construirse, pero como decíamos, el estallido de la guerra paralizó momentáneamente las obras. Sin embargo, en el 38 se decidió poner en marcha el sanatorio dentro de un plan de lucha contra la tuberculosis, una enfermedad que causaba estragos en aquella época.
El emplazamiento en una zona de montaña se consideraba el más adecuado para tratar a los enfermos, que disponían de unas galerías en las que podía tomar el sol, disfrutar de una sala de ventilación, que se consideraban indispensables para su curación, dado que todavía no se disponía de antibióticos, aunque sí de otros tratamientos, y al mismo tiempo de una cirugía radical.
La gestión fue encomendada a la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santana, que llegaron al sanatorio en agosto de 1938. Para el funcionamiento de ese centro asistencial se contaba con el apoyo económico de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, que fue su propietaria hasta su cierre.
El sanatorio, en el que inicialmente solo se atendía a mujeres y niños, utilizaba las instalaciones concebidas para hotel, a las que se añadieron 2 pabellones de construcción más modesta, cuyos suelos de baldosas hidráulicas contrastaban con los de mármol de la recepción del antiguo hotel a levantar. Fue el hotel.
En aquella época el Hotel Refugio tenía instalaciones de agua corriente, baños, calefacción y luz eléctrica. Poseía 2 plantas, en la planta noble, comedor y salón, y en la segunda, 11 habitaciones. Alrededor existían otras pequeñas edificaciones destinadas a la guardería de Agaramonte.
El sanatorio fue clausurado el 30 de septiembre de 1978... Desde entonces sus edificios fueron completamente abandonados y vandalizados, convirtiéndose en lugar de cita de entusiastas de la parapsicología que intentaban grabar psicofonías de las que supuestamente fallecieron ahí. Sí, en este lugar los amantes, como decimos, de la parapsicología iban con sus aparatos para grabar voces.
Claro, si usted va a hacer una psicofonía en una boda, le va a salir bien todo.
Sí, hay un poco difícil.
En sitios sí. De este talante, pues no, gritos y lo que haga falta.
Pues sí, este fue el sanatorio antituberculoso de Agaramonte, un lugar terrorífico.
Donde los haya. Y para finalizar el programa, los horneros y sus nidos.
Los horneros son pájaros cuyo hábitat depende fundamentalmente de la disponibilidad del barro para la construcción de su nido. Mientras haya tierra y agua o barro ya formado en una determinada área, el pájaro hornero puede estar muy tranquilamente. Por eso lo vemos bastante incluso en zonas pobladas por el humano.
Es una ave sedentaria, no migra y le encanta construir y estar en su nido. La peculiar formación de su casita es lo que tanto distingue a este pájaro del resto, también por lo que ganó el título de ave nacional en toda Argentina.
¿Pero cómo hacen el nido los horneros? Un dato interesante es que este pájaro no suele construir su nido solo. Esta es una actividad para hacer en pareja. Para armar el nido usan elementos como barro, estiércol, fibras vegetales, crines y pequeñas piedras.
Primero arman la base, después le construyen las paredes laterales y el techo y finalmente forman una pared divisoria interna que separa la entrada de la cámara de incubación. Esta última suele estar recubierta con plumas y paja.
La construcción del nido puede tomar entre 6 y 8 días o hasta un mes, dependiendo de la disponibilidad de los materiales. Una pareja de horneros puede llegar a hacer alrededor de 1.600 viajes para hacer su nido. Los horneros suelen usar el nido una sola vez para minimizar la exposición de los pichones a parásitos de crías previas.
¿Por qué se lo declaró ave nacional la Argentina? El 22 de marzo de 1928, el diario La Razón publicó una encuesta dirigida a chicas y chicos preguntando cuál es el ave que representa al país. Se adjuntó un cupón para que lo completaran y el diario puso una única condición: no considerar a las aves de corral.
El periódico La Razón recibió 40.000 cupones con votos y luego del escrutinio los resultados se publicaron el 25 de junio de 1928. El primer lugar se lo llevó el hornero con 10.700 votos, siendo por ese motivo elegido como el ave nacional. Finalizada la encuesta, se comunicó el resultado a la Asociación Ornitológica del Plata. El resto fue historia. Pues es un simpático pájaro, el hornero.
¿Y cómo construyen los nidos? Es increíble.
Sí, sí, sí.
Qué cosa más bonita. Es que parecen arquitectos.
Y además lo construyen en pareja.
Hombre, claro, la unión hace la fuerza.
Y que le gusta mucho, están en su casa, pues en este caso, en su nido.
Son caseros, nidos caseros.
Pues bien, amigos, esperamos haber logrado ese truco de magia que decíamos al principio y que íbamos a realizar.
Pues hacerle pasar un buen rato en compañía del Cofre de las Palabras, espacio radiofónico de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Hoy pasaron por nuestro programa frases que no se dicen en determinadas películas. Fenómenos naturales extraños, las montañas arcoíris en China. Frases con historia que alguna vez la hemos oído o la hemos dicho. Al enemigo que huye, puente de plata. Huevos de colores, sí, sí, los hay. Ciudades poco conocidas pero con encanto, es Betty Estefan en Montenegro. Mujeres, que fue de Juana Grey, Juana I de Inglaterra, que acabó decapitada. Noticias locas, una micronación en Estados Unidos, la República de Molosia, que si ustedes llevan cebollas y espinacas pueden acabar en la cárcel, brevemente, eso sí. Los horneros y sus nidos, un pájaro que le gusta estar en su casa, en su nido. Y acabamos también en unos lugares terroríficos, el sanatorio antituberculoso de Agramonte, en Tarazona, de Aragón, donde todavía se escuchan psicofonías. Y usted con su frase, adelante.
La magia es un puente que te permite ir del mundo visible al invisible y aprender las lecciones que ambos mundos. Esta frase del alquimista destaca el poder transformador de la magia como un vehículo para conectar con lo que no se ve y aprender de la experiencia. Es una frase de Pablo Coelho de Souza, que tuvo una extensa trayectoria profesional antes de dedicarse a la escritura, sí, sí. Se dedicó al teatro como director y autor. Fue periodista y también compositor, incluso trabajando con casas discográficas. Su carrera como letrista fue exitosa, colaborando con artistas como Raúl Seixas y Rita Lee.
Fue un tiempo de radio con sus amigos locutores Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por su atención. Hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Pues sí, sí, vamos a también a esto de cosa de una canción que dice: hago clic y aparezco a tu lado. Así, de unidos nos sentimos, los radiocoloristas.